Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019 NCOP podría ser una de ellas. Bienvenidos sean todos a la barra de los 30 minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el coronavirus. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos con la entrevista realizada al doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública y es miembro del Comité en Salud por el COVID-2019. Además, está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También les preparamos información adicional sobre el tema, así que vamos a comenzar a escuchar un fragmento más de esta entrevista.
Salud.
Mi nombre es Adolfo López Corona, soy el doctor Adolfo López Corona, soy médico salubrista, soy médico maestro en salud pública, soy miembro del comité de lo que es la Sala Situacional en Salud por la Emergencia Internacional COVID-19. Sala Situacional es la que actualmente está estableciendo, lo podemos checar en la página de la universidad, los planes y las medidas, las acciones para tomar a nivel universitario.
Doctor, ¿hay un tiempo promedio en el que una persona se contagia y puede recuperarse? ¿Cuánto tiempo puede durar enferma?
Bueno, depende del caso que se presente y cómo se establezca en la persona. Mucho depende del individuo en particular. Nada más voy a hacer una acotación muy puntual. Los cubrebocas, ¿sí? Mucha gente está preguntando si tienen que ser utilizados de manera permanente, si ahora hay que buscar usar cubrebocas diario. Si uno presenta sintomatología respiratoria, sí hay que utilizar el cubreboca. En caso de no ser necesario, por el momento no es la recomendación del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Hay que considerar también esa parte importante. Y una persona puede adquirir la enfermedad, podría estar en contacto, como te digo, con algún caso confirmado. Ahorita, hasta el momento aquí en México, no sería factible el caso porque ya se tiene monitorizadas estas personas. Si uno viaja a un lugar de riesgo, como los que ya te comenté, si uno está en contacto con algún caso que tenga la enfermedad en otro país, en otro lugar, o estuviera ya la transmisión comunitaria aquí en México, hay un periodo desde que entra el organismo a nuestro cuerpo hasta que empiezan los síntomas, hay un periodo que se llama periodo de incubación, en el cual puede atravesar por un periodo de hasta 14 días, ¿sí? Durante ese periodo la persona sí podría transmitir la enfermedad, pero no presentar los síntomas. Esa es la parte importante y por la cual esos dos aspectos de la vigilancia, de acuerdo a la definición operacional de la enfermedad, es importante que se le dé el seguimiento. Entonces, esos 14 días, no sé si has podido ver en los medios que aproximadamente es el tiempo que se le da de vigilancia al interior del hogar para poder ya posteriormente otorgarles el alta del servicio de salud, ¿sí? Porque ya para ese entonces se espera que haya un proceso resolutivo de la enfermedad o en su caso presentar los síntomas y ver si la persona puede estar agraviando su condición de salud. Eso ya es una función de la cual se encarga el sistema de salud directamente, los sistemas de atención. Entonces, por ese lado, no hay que preocuparnos. La parte más importante es, si presenta la persona sintomatología, acudir a la atención.
¿Las personas a cualquier edad son propensas a contraer este virus?
A cualquier edad ¿Son propensas a tener el virus? Sí, sí lo son. Sin embargo, hay grupos de edad o grupos de riesgo, ¿sí? Sobre todo personas mayores a 65 años. Y en general no es una enfermedad que discrimine por edad, pero sí se ha descrito que las personas con más riesgo de poder presentar alguna complicación son las personas mayores de 65 años. Evidentemente, personas, mujeres embarazadas, niños, todo, hay que tener mucho cuidado. Y como les decía, esto complementarlo con estilos de vida saludable y previniendo a través de tener un sistema inmune competente. Sin embargo, no es un todo que nos pueda salvar completamente de presentar una enfermedad. Entonces, hay que cuidarnos mucho. Ahorita que todavía puede haber un clima cambiante y, como te digo, estamos en temporada de influenza, hay que cubrirnos, hay que resguardar ese aspecto de nuestra salud.
¿Existen diferentes tipos de coronavirus?
Así es. Como te comentaba, son más de 40 tipos y son 7 los que se han descrito hasta el momento que pueden infectar al ser humano.
Doctor, ¿y cuáles serían los principales cuidados que tienen las personas que ya están enfermas? Vaya, ¿para qué se aíslan?
Para evitar el contagio como a las demás personas, básicamente. Es un momento en el que se vigila, evidentemente, cómo están sus signos y síntomas, ¿sí? Si han evolucionado adecuadamente y si necesitan, como te decía, alguna medida de soporte específico. Eso es lo que se vigila. Al interior de su hogar hay un personal médico capacitado que está en constante vigilancia de estos casos, y una vez que el criterio de los médicos y del Sistema Nacional, de acuerdo a la referencia que nos otorgan, se establece que puede darse al paciente de alta de acuerdo a la evolución y una vez que se considera que ha habido un proceso de resolución, obviamente. Pero, como te digo, básicamente quienes se encargan de esto pues es el Sistema Nacional de Salud y a través de cada una de las instancias de los sistemas de salud estatales.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del coronavirus a cargo del doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública y es miembro del Comité en Salud por el COVID-19. Además, está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-99-99. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-2019. La COVID-2019 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecer de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que está infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos o superficies que rodean a las personas, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19, al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro, 3 pies de distancia, de una persona que se encuentre enferma. La OMS ha estudiado las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expedidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presenta ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solo tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los nuevos resultados. No obstante, se trata de un riesgo y, por lo tanto, es una razón más para lavarse las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a zonas de China en las que se haya notificado la presencia del 2019 NCOV o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas respiratorios. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el coronavirus con el doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública y es miembro del Comité en Salud por el COVID-19, además, está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema coronavirus que desde la emisión pasada iniciamos. Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficiencia y ayudar a proteger a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus del COVID-19 u otros. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista a cargo del doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública, además es miembro del Comité en Salud por el COVID-19 y está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Él nos estará hablando de este tema.
Salud.
Doctor, ¿quién es la persona o profesional indicado para acudir en caso de sospechar de tener este virus?
Ok, hay que comentar algo bien importante. En caso de que una persona cumpla con esta definición operacional que ya te comenté sobre el antecedente de viaje o el contacto con una persona con caso confirmado, o que una persona tenga la sospecha de poder padecer la enfermedad en general, no es directamente la atención. Hay que quedarse en casa y llamar a los teléfonos que nos han brindado para la atención. Estos teléfonos nos derivarían al personal capacitado que iría a la visita domiciliaria o daría las indicaciones correspondientes. Vale la pena entonces que se pueda proporcionar los números. Para atención a nivel nacional está habilitado el número 800-0044-800. Y para el estado de Jalisco, las personas pueden comunicarse al número 3338-233220 o al número 911. En estas instancias se les daría la atención correspondiente vía telefónica. Sí, está establecido una serie de expertos ya certificados para poder brindar esta atención las 24 horas para toda la República, en el caso del número nacional, y para el estado de Jalisco con los otros dos números. Entonces ellos derivarían oportunamente a los servicios de atención.
Muy bien. Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Sí. Primero, antes que nada, no caer en pánico, no alarmarnos. Más bien, hay que actuar en prevención. La principal recomendación que tenemos de parte, no solamente de las instancias federales, estatales de la atención en salud, sino también de nuestra universidad, es creemos una cultura de prevención. Hay noticias buenas sobre el coronavirus. Sabemos quién es, sabemos cómo detectarlo. En China ya está empezando a haber un proceso de resolución de esta enfermedad. La mayoría de los casos que se presentan son leves. A los menores de edad no suele afectar tanto esta enfermedad. El virus se inactiva con relativa facilidad. ¿Sí? Se está estudiando permanentemente y esperamos que este proceso avance en los próximos días de gran manera. Ya empieza a ver los primeros prototipos de vacunas y entonces es un panorama que nosotros podemos contemplar como algo positivo. Sin embargo, porque mucha gente luego también tiene la preocupación, pandemia o no, el COVID-19 es una emergencia de salud pública internacional. Entonces, los sistemas de salud harán lo propio como personas. Lo que debemos recomendarles es no bajar la guardia, estar permanentemente cuidando nuestra salud, cuidándonos en tener el sistema inmune lo mejor posible, atendiéndonos inmediatamente ante síntomas de enfermedad, porque podemos hablar de un proceso como lo es la influenza, ¿sí? Y en caso de presentar alguna sintomatología grave o pensar que podemos tener la enfermedad, activar estas llamadas telefónicas a los números que te comento. Entonces, las recomendaciones más importantes vienen con este lavado de manos, con esta limpieza de las superficies. Y en caso de tener enfermedad, bueno, usar el cubreboca y evitar estar en un lugar altamente concurrido. Esto también como parte de un sistema de responsabilidad social. El lavado de manos debe ser con agua y jabón o, una cosa bien importante, si utilizan gel antibacterial, que fuera gel alcoholado al 70%. Hay que revisar las etiquetas de estos geles. La mayoría son de un porcentaje inferior. Cabe la pena aclarar que el gel alcoholado al 70% huele a lo que es alcohol. Entonces, no son de colores, no tienen brillitos, no tienen ningún contenido adicional, por lo que para tu audiencia, por favor, les recomiendo, si van a solicitar gel alcoholado en la farmacia o en donde sea, 70% es lo recomendado.
Muy bien, doctor. Doctor, pues por mi parte fue todo. Solo me gustaría preguntarle si desea agregar algo más.
Así es. La Universidad de Guadalajara se suma a este esfuerzo de una cultura de prevención para la enfermedad. Estamos alertas de cualquier instancia que nos corresponda y quisiera nada más dejar este mensaje: no alarmarse, no entrar en compras de pánico. Por el momento las recomendaciones están dadas. Sigamos vigentes permanentemente con el panorama al día, porque esto es actualizarnos día con día en materia de las personas que puedan tener la enfermedad o etcétera, pero no alarmarnos, sí estar atentos, pero no alarmarnos. Ese sería el mensaje principal. Y saber pues que, como te digo, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la red universitaria en general, estamos vigías y al tanto de la situación del panorama, tanto estatal como nacional. Entonces, a la población en general, cuidarse mucho y difundir información correcta. A través de nuestras redes tenemos infografías, videos que puede disponer la población en general para que puedan tener esta material que pueden replicar con las familias, con los conocidos y amigos, etc.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública, además es miembro del Comité en Salud por el COVID-19 y está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Transmisión coronavirus. Transmisión de animales a personas. Aunque la ruta de transmisión de animales a personas no se conoce bien, los dromedarios son un reservorio importante del MERS-CoV, MERS-CoV, y una fuente animal de infección en los seres humanos. En varios países como Arabia Saudita, Egipto, Omán y Qatar, se han aislado en dromedarios cepas de este virus idénticas a las cepas humanas. Transmisión de persona a persona. El virus no se transmite fácilmente de una persona a otra a menos que haya un contacto estrecho, por ejemplo, al atender a un paciente infectado sin la debida protección. Ha habido conglomerados de casos de establecimientos de atención sanitaria donde parece que se hayan dado casos de transmisión de persona a persona, sobre todo cuando las prácticas de prevención y control de la infección son inadecuadas o inapropiadas. Hasta ahora la transmisión de persona a persona ha sido limitada y ha ocurrido entre familiares, pacientes y profesionales sanitarios. Aunque la mayoría de los casos de MERS se han producido en un entorno sanitario, por el momento no se han documentado una transmisión sostenida de persona a persona en ninguna parte del mundo. Desde 2012 se han notificado casos de MERS en 27 países: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, República de Corea, República Islámica de Irán, Tailandia, Túnez, Turquía y Yemen. Aproximadamente el 80% de los casos humanos se han notificado en Arabia Saudita. Lo que sabemos es que las personas se infectan por contacto con personas o dromedarios infectados. Los casos identificados fuera de Oriente Medio corresponden generalmente a viajeros infectados en esta región, aunque raros, ha habido brotes fuera de Oriente Medio. No se dispone actualmente de vacuna alguna ni de tratamiento específico, aunque hay varias vacunas y tratamientos específicos en fase de desarrollo. El tratamiento es de apoyo y depende del estado clínico del paciente. Con precaución general, las personas que visiten granjas, mercados, establos u otros lugares donde haya dromedarios u otros animales deben tomar medidas de higiene generales, en particular lavarse sistemáticamente las manos antes y después de tocar a algún animal, y deben evitar el contacto con animales enfermos. El consumo de productos de origen animal crudos o poco cocidos, por ejemplo leche y carne, conlleva a un elevado riesgo de infección por diferentes organismos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Los productos de origen animal debidamente procesados por cocción y pasteurización no representan ningún peligro para el consumo, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se contaminen por contacto con productos crudos. La carne y la leche de camello son productos nutritivos que pueden seguir consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor. Hasta que se sepa más del MERS-CoV, se considera que las personas que padecen diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión tienen un alto riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por MERS-CoV. Esas personas deben evitar el contacto con camellos, no deben beber leche de camello cruda u orina de camello, ni consumir carne que no esté debidamente cocinada. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema coronavirus, que se llevó a cabo en 2 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el doctor Adolfo López Corona. Él es médico en salud pública y es miembro del Comité en Salud por el COVID-19. Además, está adscrito al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Mi nombre es Santos López, gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.